De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, bienvenidos a la tercera hora de Madrid Directo. Aquí nosotros lo que queremos presentarles a ustedes es, tirando del hilo festivo de este día, queremos ponerle música. Y qué mejor que traer hasta aquí a Carlos Goñi, recuerdan Revolver. Pues bien, presenta su último trabajo discográfico, se titula Playlist. Es un disco precioso de versiones de artistas que actualmente inspiran a Carlos Goñi y que ha querido llevar a su territorio musical. Vamos con él. Y ahora sí, vamos con esta estrella que está hoy en nuestro estudio. Acaba de lanzar un álbum al mercado bajo el título Playlist. Es de esas joyas, se lo estábamos diciendo, que hay que tener sí o sí ya en nuestra discoteca particular.
Pruebas de fortuna en 1996.
Sí, es él, claro, ya sí, muchos no lo saben.
Fíjate que ha llevado a su terreno toda una suerte de temas de los que ha conservado la melodía, porque eso dice sagrado, y ha hecho un discazo de versiones. Esto es Lady Madrid. Son canciones que le inspiran y que, como digo, ha querido llevar a su terreno musical. Además, sería La Manta a la Cabeza y Carretera y Manta. Arranca gira, una gira que le va a llevar por diferentes puntos de nuestra geografía y que le va a traer aquí a Madrid, a La Riviera, el 22 de junio. ¿Cómo hablar? En este caso, de Amaral. Es otra de las pistas que encontramos en Playlist. Del barrio de Ventas, comenzó su carrera musical con tan solo 18 añitos como compositor y guitarrista. Tras varias formaciones, decide llevar las riendas de su carrera y convierte Revolver en su seña de identidad. Se define como una persona muy inquieta, que nunca se aburre. Nunca se aburre porque es extremadamente curioso y le interesa multitud de cosas a las que dedica bastante tiempo. El tiempo lo dedica ahora, entre otros, a su nuevo disco y a encarar una gira que le va a devolver muchos éxitos. Acaba de lanzar Playlist, un disco que no hay que perderse. Él es Carlos Goñi.
¿Cómo hablar con Carlos Goñi? Aquí presente, hola Carlos, ¿cómo estás?
Los colores, las dos, me saqué.
Ay, por favor, que no, que no.
¿Cómo que no?
Carlos, cuéntanos antes de nada, esta es tu playlist, pero a lo mejor hay otra para dentro de poquito, porque tú que eres tan musical, estos temazos han estado presentes en tu vida y seguramente tienes un recuerdo de tu vida, de cada una de estas canciones también. Ligado a ellas.
Podría venderte la cabra de que sí, pero la realidad es que como recuerdo como tal de aquello de decir wow, tengo uno, que es el de el tema de Te Prometido, de Leo Dan. Esa canción la tengo anclada desde que tengo 9 años.
Ahí va.
Y hubo un viaje, no sé por qué, pues en una cinta que cayó en mis manos, hubo un viaje desde Alicante a Zaragoza. Uh-huh. Que bueno, toda la familia era Zaragoza y nosotros vivíamos en Alicante. Y era una época en la que tenías que parar a dormir a la altura de Valencia porque no había motor que resistiese un Alicante
no,
Zaragoza.
No.
Eran estos tiempos. Y recuerdo que en un radiocasete de estos así, un tipo como vertical, una cosa rara, rectangular, pues que no tenía auriculares, claro. Pues yo creo que, no sé por cómo fue, pero cayó una cinta en la que estaba esta canción. Y en su versión original, y yo me la puse en bucle de Alicante a Zaragoza. Y desde entonces, pues siempre se ha quedado conmigo. No sé, el tema me entusiasmaba y había algo en la canción que para mí era maravilloso, hasta que al final pues decidí hacer la versión que a mí me sonaba a la cabeza.
Pero con 9 años, ¿ahí la cabeza te hizo clic? ¿Yo quiero formar parte?
No. ¿No? No, no, eso fue un poquitín más tarde. Esa canción me encantaba y estaba conmigo y ya está. No, el asunto de cuando decido que voy a... que lo que quiero hacer en mi vida es esto, es un poco más adelante, cuando un día haciendo los deberes, pues suena una canción que se llama Rock and Roll de Lou Reed y estoy haciendo los deberes y bueno, pues como estaba estudiando en un colegio donde estudiábamos inglés, pues lo hablaba y lo entendía y dije, yo lo que quiero hacer es lo que dice en esta canción, así que esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida.
Madre mía, así. ¿Y los papás qué dijeron?
Pues ¿tú qué crees?
Sigue pasando hoy en día pues esto.
Sí, los papás lo que dijeron fue, córtate el pelo y búscate un trabajo.
Sí,
es lo que me dijeron los papás. Y bueno, hay una historia que la próxima vez que venga te la contaré.
Ay.
Porque es un rato, te contaré mi movida con el bingo. Cuando mi madre me encontró un trabajo en un bingo.
Madre.
Y yo le dije al del bingo que el fin de semana no podía ir a trabajar porque tenía un grupo.
Ya.
Y el tipo me dijo, ya, pues vamos a hacer una cosa. Tú te vas y yo cuando llegue, yo ya te llamo yo. Y claro, yo me fui a mi casa y mi madre pasaron las semanas y el del bingo no llamaba, claro. Y mi madre le decía, pues no te llama el del bingo, digo, este tío que es un fantasma. Hasta que mi madre se enteró de que yo lo había dicho.
¿Qué?
Y se lió parda, pero se lió parda.
Pero podías madre haber ido con tu grupo al bingo.
Sí, claro.
Sí, y a cantar tocar,
¿no? A recoger los ceniceros, que es lo que quería el del bingo. No, no, que va, que va.
Oye, naciendo en el barrio de Las Ventas, con esa plaza de toros ahí de Las Ventas, ¿no te dio por ser torero?
No.
¿Te imaginas?
No me lo imagino. La verdad es que no consigo tener suficiente imaginación como para eso. Tú sabes que en mi casa, pero ya verás, esto te va a flipar. Esto, yo no sé si alguna vez lo he contado. En mi casa se cambiaba el platanito.
Ay, ¿cómo?
El platanito era un torero.
Sí, hombre.
Así que vendía lotería.
Pues esto,
claro.
Esto me he enterado después. Bueno, pues sí. En mi casa se cambiaba. Yo no sé por qué, pero yo me encontraba ahí a un tipo vestido con la cosa esta.
O sea, se vestía de torero en tu casa.
Sí, yo decía, ¿pero qué hace este hombre aquí?
¿Pero qué me dices?
No sé, movidas. No te sé decir, ¿no? O sea, es lo que pasaba y yo pero sí que me acuerdo de verlo allí.
¿Ves cómo no estaba muy desencaminado?
Joder, yo creo que sí. De hecho, no como carne, o sea que...
Madre mía, bueno,
es
bueno.
Así de simple.
Bueno, ¿te parece que volvamos otra vez? Bueno, Madrid sí que es el inicio, ¿no? Aunque luego hayas estado de aquí para allá.
No, bueno, en realidad el inicio, ¿no? El inicio es las cosas como son. El inicio es Alicante y porque, como digo muchas veces, mis padres con 6, 7 años me obligan
ya
a irme a vivir.
Para allá.
Me obligan, pero me obligan.
Ah, ¿tú no querías?
No, parece ser que no. Parece que yo lo pasé muy mal los primeros años.
Porque tenías aquí tus amigos.
No sé, había un punto ahí en medio como de una pertenencia muy clara, de una especie de como de madrileñía, muy, muy dentro, algo así. Pero yo lo pasaba mal, parece ser. Pero bueno, luego con el tiempo, pues me quedé, estuve viviendo en Alicante hasta los 17, 18 años. Pues que me fui a vivir a Valencia, me fui de casa de mis padres, fui a vivir a Valencia y he estado viviendo ahí muchísimos años. Y lo cierto es que tanto Valencia como la comunidad valenciana son los que me han, en un principio, brindado la posibilidad de crecer tanto yo como mi música, de hacerme persona y me han tratado siempre exactamente igual que si hubiese nacido allí.
Qué bueno.
Pero es verdad que siempre me he sentido una especie como de madrileño en el exilio y bueno, y lo cierto es que desde hace ya 8 años más o menos vivo. Primero viví en el sur de Madrid y hace 5 años que vivo, bueno, enfrente de Buitrago, los Fellos.
Ya.
La comunidad de muy en el norte, de hecho. El antepenúltimo pueblo de la comunidad.
Muy paseante, creo que te hiciste. La última vez nos dijiste, ¿no?, que te gustaba pasear.
Bueno, me gustaba un deporte que es la marcha nórdica y al final acabé haciéndome monitor.
Ahí va.
De marcha nórdica.
Sí.
Pero bueno, lo tuyo, Carlos, es una caja de sorpresas.
No, lo que pasa conmigo es que yo soy incapaz de abrir una habitación a ver qué hay dentro y asomar la nariz. Yo abro la puerta, enciendo la luz, me meto para adentro, doy una vuelta por toda la habitación y después salgo y si me interesa me quedo y si no me interesa cierro y me voy. Pero tengo que dar una vuelta por la habitación entera. O sea, esto
curioso,
abriendo solamente a decir,
curioso, total.
Pero curioso, pero de verlo...
Pero más allá,
porque tengo que enterarme de qué está pasando, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso lo que pasa es que, bueno, pues una vez dejado el balonmano en su momento y toda esta historia hace una pila de años, pues con este deporte lo que encontré fue otra vez el reengancharme a mi pasión frustrada que era el deporte y estoy feliz con ello porque me ha vuelto a dar la vida otra vez.
Claro. Creo que sin el deporte no podrías subirte a un escenario.
Lo pasaría muy mal por el tema de la lesión que tuve en el 2018, que fue 2 hernias discales y 2 protrusiones discales de las que no me he operado ni me voy a operar.
Eso, que se enteren los médicos traumatólogos del mundo que Carlos Goñi no se va a operar.
No, pero me lo dijo uno de los mejores cirujanos que tengo la suerte de conocer, además es íntimo amigo mío, el doctor Coque Pérez del Valle, que fue, me operó de un codo y me operó de un dedo porque mi perro se lo tragaba a una corriente de agua subterránea y yo puse uno de los palos y se me rompió el dedo por todos los lados, ay, y me, ay, tuve que operar. Bueno, en fin, mis movidas. Mis cosas. Y, pero bueno, por lo menos queda muy bien cuando alguien me cita esta cicatriz. Digo, pues mira, estos 10 puntos son de una operación que tengo aquí por salvarle la vida a mi perro que se moría. No, pues estamos orgullosos de la cicatriz, claro.
A que sí, a que sí. Digo. Bueno, te encantan los animales y creo que no podrías vivir sin un perro a tu lado.
No sé cómo se vive.
¿Verdad?
Tengo 62. Jamás en mi vida he estado sin perro. De hecho, cuando nací ya había perro en casa. Entonces, solamente estuve un año sin perro cuando murió mi perro Poncho, hace ya 5-6 años casi. Y estuve un año, pero por la cosa esta del duelo, porque fui incapaz de tener otro perro. Y por una cuestión me parecía que era de buena aleación, por decirlo de alguna manera, el no querer tener uno hasta que no se me pasase la pena. De este, por si no, un nuevo se la habría comido.
Desde luego.
Y yo toda la vida con perro, de hecho, me acuerdo que cuando murió Poncho le dije al veterinario, que era amigo desde hace 30 años, amiga, que no quiero más perros. Y me dijo, ¿tú qué sabes? Si no sabes qué es vivir sin perro.
Claro.
Me dijo, igual no te gusta.
Exacto.
Es verdad. Entonces, pues nada, ya llevo otra vez 5 años con uno de los seres más maravillosos. ¿Ves? Yo creo en Dios por cosas como mi perro.
No me digas.
Sí.
¿Cómo se llama tu perro?
Nagus.
Nagus.
Que significa guapo y bonito en... ¿Cómo era? En lituano, letonio o estonio. En una de las tres, nunca me acuerdo cuál, pero una de las tres.
Ay, bueno, nos encanta este Carlos Goñi abriendo su corazón, pero decíamos que lo que le ha traído aquí es un regalo. Este.
Hace días perdí.
Carlos, en este disco, en la portada, te quitas el sombrero. ¿Es un gesto, una metáfora de me quito el sombrero ante estas canciones?
Absolutamente. Absolutamente. Esa es la única lectura que tiene esa portada. Es el decir, primero para cepillarme de una vez por todas esta tontería que tendemos a decir la gente que llevamos mucho tiempo en esto con el asunto de... Parece ser que solamente es posible escuchar buena música cuando te retrotraes a hace 30 o 40 años.
Eso es.
Igual
es
me parece
verdad.
Un absurdo como la copa de un pino. Lo que pasa es que sí es cierto que hoy en día ya no hay filtro para que tú te vayas a grabar. Antes sí, antes había una compañía de discos o quien fuese que tenía que poner un montón de dinero para que grabases un disco, con lo cual el filtro que había era real. Es decir, los que lo hacían de una manera determinada, pues chicos, pues no grababan o algo por el estilo. Hoy en día eso no ocurre, porque te puedes grabar un disco en tu casa, porque además lo acabas de grabar y te lo subes a las redes y se ha acabado. Claro, la suma final de todo esto es que hay una tremenda cosecha de canciones. ¿Todas buenas? Evidentemente no. Entonces hace falta filtrar más, buscar más, pero independientemente de ello, se siguen escribiendo canciones absolutamente maravillosas. Y en este caso yo pongo pues un ejemplo de 11 de ellas.
Sí, señor.
Y me parece buena cosa lo que tú has dicho, es que es así de definitivo. El quitarme
chapo.
El sombrero, decir chapo, me pongo a sus pies y felicidades por regalarnos estas 11 barbaridades de canciones.
Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa.
Dices que esta la podías haber escrito, ¿verdad?
Bueno, es una de las canciones. Creo que lo único que me jode un poco de estas 11 canciones es que no las he escrito yo.
O sea, que hay un lamento detrás. Lo podía haber escrito yo y no lo he hecho.
Es que me parecen tan buenas, de verdad, tan maravillosas, que es que no puedo, cada vez que las oigo, de verdad que no puedo por menos que congratularme y sentirme extremadamente afortunado por poder manejar este repertorio. Porque son una maravilla todas y cada una de ellas, cada una en su manera y en su forma, ¿no? Y el haber conseguido crear un concepto general donde todas, espero y confío en que dé la sensación de que las he podido llegar a escribir yo, porque todas suenan en un momento a revólver, que creo que es una de las cosas más importantes que tenía el disco, era esa, o cuanto menos de las cosas que había que conseguir, ¿no? Que no sonase raro, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido. Creo que se ha conseguido que no suene raro el que cante todas estas canciones.
Yo creo que aunque cantes el porón pompero, sonaría como tuya.
Pues tienes que hacer una cosa, Nieves. ¿Tienes? En el programa de televisión intentaron que cantase mi carro y dije que no.
Pero tienes la virtud de hacerlas tuyas.
Contar que todavía
Oye, mirando atrás, dices, ¿ha valido la pena, Carlos?
A primera, esfuerzos. Yo no soy de mirar atrás, nada, cero.
Vale,
pero,
pues ya
pero,
somos dos.
Pues que me parece absurdo y una pérdida de tiempo. Pero me merece la pena cada día. Cada día. Y aparte es que llevo ya unos cuantos años, como 4 o 5 años, en los que realmente yo creo que la vida me adora y me realmente yo creo que la vida me adora y me quiere profundamente, porque no hace más que regalarme cosas desde que me levanto hasta que me acuesto, unos amaneceres que yo creo que me los regala a mí desde mi pueblo cuando veo cómo sale el sol entre esas montañas, o unas nevadas de narices, o salir con los palos a 5 bajo cero, o lluvia interminable que me gusta mucho, y de repente sale el sol y los árboles brotan como si fuesen esto, no sé qué decirte. Por no hablar de que jamás en todos mis años me he encontrado con tanto cariño, tan respetado y tan querido, tanto dentro de casa como fuera de ella. Entonces, estoy extraordinariamente feliz por todos los lados. Entonces, merece la pena cada minuto.
Hay quien dice que antes de decir soy muy feliz, tienes que decir, pero me duele la rodilla, para que no...
Me duele la espalda, pero que se joda la espalda. O sea, no, que le vayan dando la espalda.
Hablas de los regalos de la vida. Fíjate en el hoy, 16 de abril de 2024. ¿Qué te ha regalado el 16 de abril de 2024?
Mira, me he levantado esta mañana. Le he puesto de comer a mi perro, me lo he llevado a dar un... He estado jugando con un buen rato, Anagus. Me ha reído muchísimo después... mi novia ha ido para el colegio, ha venido un coche fantástico a recogerme a mi pueblo. He hecho una entrevista maravillosa a primera hora de la mañana, wow. En la que me han dicho que mi disco es precioso. Llevo así desde las 9:30 de la mañana más o menos. Después me he ido a comer a un restaurante en una compañía inigualable. Y salgo de ahí, me vengo a veros a vosotras. Y continuamos con una charla maravillosa diciéndome que el disco es precioso, que muchísimas gracias por haberlo hecho. Sí. ¿Te crees que tengo poco que agradecer?
No. Es verdad, tienes razón.
Es que iba a decir que lo siento, pero qué coño, no lo siento. Es que mis días son así. O sea, claro, a veces que le digo de repente a Laura, a mí no le digo, joder, digo, es que igual me va a venir una y me dice, no, espera un momento, ya te las has comido, ¿eh?
Claro.
O sea, te las has comido desde los 12. Entonces, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Que igual de repente lo que pasa es que ya te toca un poco de recoger justo de la parte contraria y dices, vale. Y eso es, lo que hago es disfrutarlo, o sea, muchísimo. Entonces, cada día en realidad es un regalo, o sea, tal como yo lo veo. Uh-huh. Con cosas tan simples como saber que mi perro ahora mismo, en cuanto llega a mi casa, se me va a comer a besos por todos los lados. Y estoy todo el rato pensando, ¡jo, qué maravilla! Llegaré a casa y estaré con dos de los seres que más amo o que amo más profundamente en el mundo y voy a pasar un buen rato con ellos. Es que no sé.
Ay, Carlos,
todo esto antes
qué bonito.
De, entiendo que de coger la furgoneta rumbo a gira, ¿no? Porque eres de los que van en furgoneta o en avión, a lo mejor.
No, en avión me gusta las vueltas. Las idas es imposible porque no te la puedes jugar. Yo no puedo llegar tarde a un concierto.
Claro.
No porque hay un señor que ha comprado un concierto o hay una cantidad de personas que han comprado una entrada y no puedo llegar. Es decir, lo siento, pero no voy a llegar porque esta compañía aérea ha decidido que anula el vuelo o no sé qué cosa. Eso a ellos les da igual. De hecho, cuando voy a Canarias voy el día antes, o sea, no, que va, yo voy en furgoneta porque sé que voy a llegar.
¿Algo que no falte en esa furgoneta?
Dentro de la furgoneta, nada. Antes sí, antes jugábamos o llevábamos agua, bebidas, no, que no, hace mucho tiempo que no. No falta buen humor y muchísimo cariño, eso no falta nunca, nos reímos mucho.
Y buena conversación, seguro.
Bueno, dejo poco espacio porque tengo incontinencia verbal y entonces les doy poco chance para contestar.
Bueno, podemos escuchar esto también, ¿eh?
Colocado el camino de tu espera, me he desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol.
Carlos, viva el rock, ¿verdad? El rock...
Que viva la buena música, en realidad.
Viva
final,
la buena música.
Yo es que no distingo ya entre rock, no rock. O sea, al año voy a algún que otro concierto de rock y eso, pero sobre todo sí que hay 3 o 4 veces al mes que voy a la Auditorio Nacional, por ejemplo.
Bien.
A escuchar música clásica, porque me gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues... Y al final, que viva todo aquello que te sorprenda, aquello que te arañe el corazón. Voy mucho al teatro... Entonces, que viva todas estas cosas que te que te motiven y te, sobre todo que te emocionen.
Desde luego. Te lo decía porque hay un rockero que va a cumplir 80 años, Miguel Ríos, con el que has estado hace nada.
Sí, pero además a nivel personal, o sea, ya sí. No ni siquiera compartiendo escenario, ¿no? Compartiendo la fiesta de mi queridísima prima. Y ahí estuvimos y nos lo pasamos tremendo. Y además le hice reír, cosa que me hizo mucha ilusión hacerle reír a Miguel.
Claro, pero la música yo creo que te hace eternamente joven. Lo digo mirando también a los Rollins, mirando a tantas bandas que siguen ahí en pie diciendo es que la música nos da vida y da vida.
Claro, es vosotras que... os pasa igual también, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con aquello que haces con una pasión desmedida. Eso es lo que te da el...
Es verdad.
El aire y el oxígeno y la sangre y todo lo demás. Todo, cualquier cosa en realidad que hagas con una pasión, pues eso, como digo, desmedida, pues seguro que te va a insuflar vida.
Desde luego.
Y va a hacer que te merezca la pena levantarte por la mañana y que tu vida, aunque parezca una chorrada o una, no sé cómo llamarlo, que tu vida sea mucho más vivible.
Sí, por favor. Hoy me está apuntando Jorge Gutiérrez desde los mandos técnicos que se cumple 60 años de la primera canción de los Rollins. Si es que al final ahí
todo cuadra.
Sí,
nos
sí.
Ha quedado claro que te gusta ir al Auditorio Nacional a escuchar música clásica, que vas al teatro, que practicas marcha nórdica, el balonmano,
se
ve que ya no, ya lo has dejado, que no comes carne. Yo te quiero preguntar, ¿qué más cosas no haces?
¡Ah! Por favor.
Es que haces de todo.
¿Qué más cosas no hago? No tengo redes sociales.
Ah, ahí va, vale.
Después de la pandemia me molestó mucho. Perdí a muchos amigos a nivel... Por el rollo del tema este de la polarización tan descomunal política que hubo y decidí que como no tenía nada que aportar, porque según mi opinión, a mí me faltaban datos, parece ser que al resto del país no. Que todos tenían datos suficientes como para poder opinar, yo no tenía. Y entonces decidí que no quería saber nada de esto y no me gustó. Y efectivamente sigo teniendo redes sociales a nivel profesional, pero no a nivel personal.
Uh-huh.
No, porque no. Y entonces de repente, pues en vez de leer 2-3 horas, pues leo 4 y es una maravilla. Y en vez de ver una película veo 2. Y en vez de tocar la guitarra no sé cuántas horas toco más. Y el día es como muy maravilloso, ¿no? Y últimamente lo cierto es que cuando dejé esto, pues no, la palabra no es enganchar, porque no soy nada, no tengo ningún problema con esas cosas, no me engancho a nada, quiero decir. Sí, a una buena conversación, no a mi novia y a mi perro, claro. Pero independientemente de eso, me di cuenta, o sea, estaba rato en YouTube, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y ya hace tiempo que me doy cuenta de que tampoco. Y digo, wow, esto está muy bien. O sea, el haber pasado por la fase de todo eso y que ya no tener nada que ver con todo eso, pues estoy muy contento también de eso.
Uh-huh. Mira qué bien, ¿no? Es que bueno, es Carlos Goñi en estado puro.
Claro.
Es que...
estaba... no, pero son opciones al final de
claro,
cada uno.
Claro,
¿no?
Claro.
Fíjate que estaba echando cuentas y he visto que este nuevo trabajo llega 14 meses después de
Justos.
Adictos a la euforia.
Ajá.
La energía no te falta, ¿no?
Y dos días,
y
fíjate,
dos días.
Para ser ya...
¿Y cuántas horas?
No sé, ahí ya hemos pillado.
Bueno.
Mucha energía ahí, veo muchísima energía.
Sí.
Muchas
sí,
ganas de no dejar de girar, ¿no? Que nos
claro.
Faltaba antes.
De todo, en realidad. O sea, en realidad son ganas de todo porque me encuentro bien y me encuentro... Es una palabra que decimos poco, me encuentro a salvo.
A salvo.
Sí, uh-huh. Entonces, claro, eso te da mucho tiempo, te da ganas de hacer lo que quieras porque sabes que estás a salvo.
A salvo de
todo, no sé, mi perro
del naufragio, a salvo de fin.
No temo ningún naufragio ahora mismo, ya no. Pero me doy cuenta, por ejemplo, que mi perro hace barbaridades porque él está convencido de que no le puede pasar nada porque tanto Laura como yo estamos detrás y no vamos a dejar que le pase nada. Entonces, cuando mi perro se hace daño en una pata y va corriendo como un animal por ahí, de repente se para, se sienta y hace así.
Así dándote la patita para
así.
Que...
Entonces vamos en la recogida como mío, como si fuese una ambulancia. Le haces así en la pata y ya está, y hace ¡fua! Y sale cortando.
Y ya sale otra
está.
Vez.
Entonces, pues a mí me pasa un poco lo mismo. Tengo la sensación de que si me pasa algo puedo hacer así.
¿Con
y bien
la patita?
Mi novia o bien ese señor que hay ahí con una camiseta roja... me va a decir, ven para acá, a ver qué pasa. Y no me va a pasar nada. Entonces, puedo intentar cualquier cosa porque no... Es que no tengo miedo a nada ahora mismo. Es que, aparte que, como decía Clint Eastwood, lo que pasa es que lo dijo con 80 y yo lo digo con 62. Cuando eres prácticamente el responsable de todo lo que te ocurra, apenas tienes miedo ya, ¿eh? Otra cosa es cuando los responsables son otros. Yeah. Pero en mi caso no, en mi caso el responsable soy yo y es una cosa que siempre he cuidado mucho, el intentar ser el responsable de mis errores. Yo me quiero equivocar yo por mí, no otros. No. Acertar sí, acertar, para acertar todos tenemos que echar una mano para acertar, uh-huh. Pero equivocarse, no equivocarse, me equivoco yo.
Bien, está bien. No sé si ese consejo se lo has dado a lo mejor a tus hijos.
Sí, pero no me han hecho ni puto caso.
Ya, bueno, esto suele ocurrir.
Mi hijo y mi hija dicen que esto de ellos de crearse su propia empresa o ser ellos dueños, no. Ellos dicen, no. A mí que venga alguien, que me pague un sueldo, que me diga cuándo entro y que me diga cuándo salgo. Y yo les miro y digo, joder, pues yo el único consejo, solo les he dado uno, solamente uno. Yo, procurar que os gusten vuestros lunes.
Ah, para ir al trabajo con ganas.
O a donde sea, o para no ir.
O para no ir, ¿no?
Pero que te gusten tus lunes.
Me encanta ese consejo, oye,
a mí me ha gustado mucho. ¿A ti te gustan tus lunes?
A mí, mis lunes, son una maravilla.
Y tus martes, ¿no? Y tus miércoles, en fin, claro.
En general es que me lo paso muy bien. La verdad es que antes lo decía con la boca pequeña, en plan de no quiero ofender, pero no, ya no. Esto de ofender o no ofender es absurdo. Que se quiera ofender es porque es tonto. No. Hay una manera de hacer las cosas que es la tuya y lo que pasa es que luego están las expectativas y claro, si lo que pretendes es llenar 17 días Within y tener un Mercedes Maybach de 350.000 euros en la puerta, pues entonces no te aconsejo que hagas la música que hago yo y que tengas mi manera de hacer las cosas. Probablemente no consigas ambas.
Bueno,
pero eso son expectativas de cada uno.
Pero claro, tienes una Riviera el 22 de
junio. Eso te iba a decir que, pues eso, nada, que esa es mi expectativa. Claro.
Sí, es simple. Pero ya es que está. Las expectativas a veces parece que no, pero a mucha gente le destrozan la vida, ¿eh? Aquello de decir, joder, tengo un barco de 300.000 euros, pero es una mierda porque yo el que quiero es aquel que vale 700.000 euros. Tienes un problema, chico.
Exacto.
Desde luego. Cuando tengas el de 700, tampoco vas a ser feliz. Ya sé que todo esto parece demagogia barata, pero qué va, en serio que es muy simple.
Bueno, pues hay que decir que buscábamos, mira que llevamos años entrevistando a gente, buscando al hombre feliz.
Y que nos diera paz.
Y ha tenido que venir Carlos Goñi con esta playlist. Para encontrarlo.
Y para decirnos que disfrutemos de los lunes.
Yo no sé si es de agua la mía, yo creo que no.
Sí.
Lo mejor estaba chupada, pero nada, somos felices.
Vale. Ningún problema.
Carlos, qué gusto.
Un honor para mí, de verdad que sí. Agradecido por haberme invitado.
Al revés, esta es tu casa.
Gracias.
Ya te lo dijimos la anterior vez, esta es tu casa siempre. La Riviera, 22 de junio. Hay que llenarlo, pero lo decimos felices.
Muy
yo hoy veo que este martes
paz.
Me gusta. Antes me decía Jorge Nieves, es un martes que parece viernes. Pues sí, es verdad. Para mí este es un martes que parece fiesta. Gracias a ti, Carlos Goñi. Hasta
gracias.
Siempre.
Gracias,
ahí está este disco maravilloso. ¡Ay!
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
El 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, todo lo necesario excepto las papeletas. Proclamadas las candidaturas, las recibirás y además podrás descargarlas de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 1 y el 6 de junio, por correo hasta el 4 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es. El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. la recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Y qué tal si para acabar nuestro programa especial de hoy nos vamos de lleno al Celler de Can Roca? Porque vamos a encontrarnos con Joan Roca. Acaba de presentar su nuevo libro, Cocinar el Mediterráneo. Ya van a ver ustedes que son recetas sencillas, también tradicionales, para cocinar en casa. Yo creo que los que cocinamos regular debemos escuchar a Joan Roca, y los que cocinan de maravilla, pues también. Aquí le tienen ustedes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, estamos absolutamente emocionadas, emocionados de que estés entre nosotros, Joan. Así que es una excusa el libro, pero el libro nos lo ha puesto muy fácil, Joan.
Qué bien, es un placer también para mí.
Bueno, dices en el libro que no es la primera vez ni será la última que escribes, cocinas o hablas sobre el Mediterráneo.
Escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo.
Aquí se habla de Mediterráneo. Ojo que haces la precisión, Joan, que no hablamos de dieta mediterránea. Estamos hablando del Mediterráneo y toda su extensión al hilo de la cocina, ¿verdad?
Exacto. Cocina, que es la que, en fin, la que nos inspira para hacer este libro, y que lo que pretendemos con él es divulgar toda esa vasta cultura que hay a los márgenes del Mediterráneo, ese mar maravilloso. Qué bonita esa canción que suena de fondo.
¿Verdad? Qué maravilla.
De alguna manera, sí, es la banda sonora del libro, exactamente. Está muy bien escogida.
O sea, vamos a hablar de esa cocina desde Algeciras a Estambul, pero hay algo que nos une, ¿no? No sé si en ese algo que nos une, porque las recetas que hemos visto, Joan, son muy fáciles de hacer, hasta para alguien tan inepto como yo. Así que gracias, muchísimas gracias. Pero esta es una invitación a viajar, da la sensación, Joan.
Exacto. Es una invitación a viajar, a ver cómo esos productos que tenemos a mano tan cercanos y que usamos a diario, que son cotidianos, les podemos dar una mirada distinta, a esa mirada que nos da tomar en perspectiva el Mediterráneo y ver que esas berenjenas las podemos cocinar de manera distinta, tal como lo hacen en Estambul, por ejemplo, en otros lugares del norte de África, o en Italia, ¿no? o en el Líbano, ¿no? Y es la misma berenjena, solo que y muchas de esas especias están ahí, las tenemos a mano, porque están y recorren toda esa área. Solo es mirar un poco con inquietud, con inconformismo, esa cocina de cada día, esa cocina nuestra, y darle un poco ese fin, todo ese margen de creatividad que el Mediterráneo nos ha ido ofreciendo y que pueda hacer que nuestra cocina cotidiana sea más divertida. Esa es un poco la idea, y obviamente también que puedas viajar con ella. Son platos que algunos son recetas muy ortodoxas, ¿no? Que se hacen tal cual, las proponemos tal cual se hacen en alguno de esos lugares, y algunas son interpretaciones, juegos, propuestas de darle una vuelta a algo que se hace en un lugar determinado del Mediterráneo, y nosotros apostamos por alguna fórmula un poquito más imaginativa, pero con el ánimo sobre todo de hacer que tengas ganas de cocinar al ver el libro, al ver las recetas.
Vamos
a ver los colores que hay en el
libro. Eso es.
Solamente ver la portada, ¿verdad, Nieves? Te apetece, porque fíjate,
preciosa.
Palabras como sencilla, tradicionales y casa. Son tres palabras que ya te invitan, sepas o no sepas cocinar, a comprar el libro. Luego ya lo hables, lo geas. Técnicas de cocina, porque no solamente te cuenta las 80 recetas de las que consta el libro, sino te habla de las técnicas de cocina, de las especias. Te enseña un poco el vocabulario que normalmente los que cocinamos mucho conocemos, pero que la gente que no está fina desconocéis.
Claro.
O sea, el rehogar, el sofreír, a mucha gente le suena chino. Hay gente que no sabe diferenciar un espárrago a lo mejor de un puerro. Pero hay mucha gente. Y yo creo que libros como este, es cierto que que te invitan, que te resulta atractivo y que hacen que comer y cocinar no sea un trámite. Yo creo que para toda la familia Roca, he aprendido además desde bien pequeños lo que significa cocinar, lo que significa trabajar con un buen producto como hacen ellos, y que aquí en toda la cuenca del Mediterráneo estamos desbordados de buenos productos. O sea, es una invitación extraordinaria a cocinar sin ninguna duda.
Caray, Joan me lo ha dejado tan fácil, Marga, porque claro, vosotros estáis inmersos, todos los Roca, en amar, en jugar. Tú has empleado, Joan, la palabra jugar, a inventar y a sacar la tradición del lugar cómodo y empezar a ser creativos, ¿no? Exacto. De eso se trata. Pero cuéntame, aquí hay platos vegetales, ¿verdad? Hay platos de pescado, de carne, dulces, salados. Pero ¿cuáles son los que más le gustan a Joan Roca? A ver.
Bueno, esa es una pregunta difícil. Nosotros, evidentemente, jugamos, pero con un gran respeto, ¿no? Desde la óptica de que el juego, pues, propone esa mirada distinta, ¿no? Y esa búsqueda de nuevas combinatorias. Pero bueno, no sé. Yo te diría, pues, mira, quizá el mojamara, que es una especie de romesco, que como el que hacemos aquí, pero en Turquía lo hacen con nueces. Y hay muy poca variación, pero es otra salsa totalmente distinta, además, que le dan una cierta densidad, y eso es maravilloso para comer así con dips de verduras o con pan, o en fin, es una base extraordinaria para y muy fácil de hacer, además, que esto es, yo creo que es la característica, el hilo que une un poco todas estas elaboraciones. Como decíamos al principio, son muy fáciles de hacer, o un manti, que es una especie de ravioli que hacen también en Turquía, y que en este caso sustituimos la pasta por calabacín, y convertimos el calabacín dándole una forma para que envuelva ese queso que hay en su interior, y alrededor ponemos una salsa que parece un ajo blanco, pero está hecho con pistachos, fíjate, ¿no? El ajo blanco andaluz nuestro, pero en lugar de almendra le ponemos pistacho, y tenemos otra salsa maravillosa con granadas, con una cebolla encurtida, y es un plato absolutamente maravilloso, veraniego, fácil, fresco.
Uy, qué ganas de cocinar, ponerme a cocinar, yo creo, me siento capaz con este libro.
Tienes aquí una buena guía encima de tu mesa, Nieves Herrero, no dejes pasar la oportunidad.
Claro, pues Joan, creo que era Arzak el que decía que si no eres buena persona, no puedes ser buen cocinero. Esto parece que es una máxima que también mantenéis los Roca, ¿no?
Es verdad, esto lo decía Juan Mar y lo comparto plenamente. Sí, sí.
¿Pero porque por qué no podéis ser malas personas y cocinar bien?
Porque... ¿Por qué no sale bien, Nieves?
Porque no sale bien, pero también porque cocinar es amar, cocinar es querer, es una forma de cuidar a la gente con la que convives, con la que estás, cuidarte a ti mismo, o sea, cocinarte tú para ti, ¿no? Cocinar es una forma de amar, de querer y de compartir, y por lo tanto eso está vinculado a la generosidad, y la generosidad está vinculada a ser buenas personas, ¿no? Para poder hacer todo esto y hacerlo bien.
Bueno, está bien, me habéis convencido.
Hemos convencido. Yo soy mucho de esa filosofía. Creo que cocinar es una transmisión de amor, es una herencia que damos a nuestros hijos. Yo siempre digo que a lo mejor menos recuerdos de fotografías, que también está muy
menos
bien, porque
selfies,
los sabores,
menos selfies
y más sabores, porque con la comida sucede como con la música. Tú escuchas una canción y te puedes llevar 20 años atrás con un sabor que tú
es
tienes,
cierto, es cierto,
te llevas sí. ¿Te acuerdas cuando comimos esto con la abuela o el abuelo? Bueno, hablando de familiares, ahora que he metido la historia de Joan Roca, es muy interesante la relación que tenía con su abuela.
Cuéntame, por favor, porque estaba muy preocupada
porque él ya veía, compartíais cocina, ¿verdad? Si no me equivoco,
sí,
durante un tiempo.
Sí.
Compartíais cocina y claro, ellos a veces cuando tenían mucho volumen de trabajo cocían sus cazuelas y se iban a los fogones de la cocina de sus padres, que están ya del Can Roca, el Celler Roca estaba pegado
sí, sí.
Y compartían esa cocina. Y entonces, claro, cuando la yaya, como dicen ellos, veía que salían esos platos con tan poca comida, decían, estos comensales no van a volver. Llena estos platos, que estos comensales aquí no regresan. Y la yaya se quedaba asombrada cuando decían, ¡han vuelto! O sea, ¡han vuelto!
¡Ay, qué claro, bueno, qué bonito!
Claro, la yaya no sabía que de esos platos iban a ir 12, ¿no?
Iba la magia,
O varios, pero sí, era un diálogo maravilloso. Mi abuela fue una persona, una musa que nos inspiraba, estaba siempre de buen humor, jugaba en la cocina con nosotros. Estuvo cocinando hasta los 94 años que se fue con nosotros. Y sí, es probablemente una de las razones, ella y mi madre, ¿no? Una de las razones por las que yo decidí ser cocinero. Y probablemente mi hermano sommelier y probablemente también Jordi, después, que es más joven que nosotros, decidió ser pastelero, ¿no? Y esa, en fin, esa relación que mantenemos los tres hermanos seguramente es porque le damos unos valores vinculados a ese, en fin, al esfuerzo, al trabajo, a la generosidad, a la hospitalidad. Esos valores que se transmiten de forma natural en una familia que vive en un restaurante como nosotros de pequeñitos y que en ese ambiente agradable y en ese ambiente en el que nos sentíamos felices cocinando y haciendo feliz a la gente que venía a nuestro restaurante, el de nuestros padres, que sigue vigente, que es un restaurante de menús, de barrio, que es donde estamos. Nosotros hace ya 17 años, imagínate cómo pasa el tiempo, 17 años, nos trasladamos a la actual ubicación, que está a 100 metros del antiguo local, pero durante 20 años el sello estuvo pegado, como bien dices, acá en Roca. Eso fue el inicio, el origen, esas raíces que todavía, en fin, nos inspiran y que durante todo este tiempo estuvimos pues conviviendo con esa cocina más sencilla, más humilde, pero que nos daba esa, en fin, esa necesaria vinculación a unas raíces, a una tradición y a una memoria, ¿no?
Caray, resulta muy bonito escuchar a alguien que ama tanto lo que hace, Joan. Y además se ve en este libro, que es un libro muy bonito editado por Planeta Gastro, se te ve muy sonriente, sujetando, claro, yo no sé si es por lo que estás sujetando entre tus manos.
Puede ser, influye.
¿Qué es, por favor? Que veo unos bigotitos, pero ¿qué es?
Es la gamba roja, la Laristes antenatum, es la joya del Mediterráneo, es el producto más, bueno, para mí, es el producto fetiche en mi cocina, es un producto fantástico que tenemos aquí y que es, en fin, esos productos que están en algunos lugares, pero mayoritariamente se pescan en el litoral mediterráneo, sobre todo en nuestro Mediterráneo. Y que, en fin, es un producto maravilloso que además tenemos que poner en valor porque es un producto que hace que los puertos pesqueros, un 40% de su volumen, de su actividad económica, está en ese producto, ¿no? Es obvio que se pescan muchas otras especies, pero la gamba da valor y hace pues que el sector primario en este ramo, ¿no?, en el de la pesca, tenga, en fin, ese valor añadido importante para que la economía de esos puertos funcione. En fin, de alguna manera es un homenaje a la gamba esa portada.
Claro.
Aunque no haya una receta de gamba, sabemos que es un producto costoso, que no caro, porque los pescadores tienen que poner en valor ese trabajo y ese producto, que además lo miman, lo quieren, cada vez han buscado técnicas de pesca más respetuosas para mantenerlo, para que siga reproduciéndose, respetan las vedas, cuidan mucho. Yo creo que los pescadores son los más interesados hoy en día en que todo esto, en fin, todo lo que hay, ¿no?, esa despensa que tenemos en el Mediterráneo se conserve y sus hijos puedan seguir yendo a pescar y ganándose bien la vida.
Yo entiendo que después de escucharte
digas... Yo voy a por gambas rojas.
Claro, no, por supuesto, pero que digas que la octava maravilla es la cocina mediterránea. O sea, la octava maravilla del mundo, avalada además por muchos nutricionistas, estás convencido de que realmente es lo que hay que exportar, ¿no? El conocimiento que hay detrás de tantos pueblos a orillas del Mediterráneo.
Exactamente. Es una cocina creativa, que es cuna de grandes civilizaciones que todas han dejado un pósito en forma de recetas, de formas de cocinar y formas de comer, formas también de relacionarnos, porque la cocina del Mediterráneo es una cocina viva, de compartir, es una cocina de mesas grandes, donde la gente disfruta comiendo en todos los pueblos del Mediterráneo, hay fiestas culinarias vinculadas a las fiestas populares o de celebración de cada pueblo, de cada rincón. Y eso es maravilloso, y eso pasa aquí, pasa en el Mediterráneo. A veces no somos conscientes del valor de lo que tenemos cerca, ¿no?
Es cierto.
Maestro, ¿y se ha reducido la lista para hacer reserva en el Seller o hay que seguir esperando un año?
Ay, madre.
Hay que decir. Hay
esto
que
se
decir.
Lo dices con segundas para ver si te cuela.
No sé yo. Hay que decir, fíjate que son 85 empleados para 50 comensales. No sé si habrá cambiado la cifra que yo tenía aquí anotada. Fíjate qué experiencia celestial madre vives mía. Cuando entras por ese restaurante, que además cuando tú entras por la puerta ya lo saben casi todo de ti.
¿Pero qué esto? Yo, por favor,
que me corrija.
Lo que se puede saber.
Todo lo que está,
está abierto. Sí,
yo, Margarita García, hago una reserva con Gastroamantes. ¿Sí? Él tiene un personal dedicado a saber quién soy yo. Se mete en mis redes sociales. Todo lo que tengo publicado, sabe de mis gustos, lo que me gusta. Vamos, que estoy segura que si ve que me gusta todo, lo sabe todo. Si me gusta el amarillo, a lo mejor hasta me pone un mantel amarillo. Vete tú a saber. Pero sí, toda una experiencia cocinar ahí, trata muy bien a toda su gente, cosa fundamental para que haya esa sinergia tan perfecta.
Creo que les falta en el Seller a alguien como tú. Has hecho, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie.
Sería muy bien.
Tan trabajador.
Nos conoce mejor que nosotros. ¿Sí?
Soy una aficionada y una aficionada a la cocina. Y bueno, pues es lo que decía al principio, cocinar es un trámite de amor absoluto. Y si tenemos la suerte de encontrar guías como Cocinar el Mediterráneo de Joan Roca, yo creo que es un básico que para los que sabemos y para los que no sabemos, debemos de tener en casa. Sin
pues
duda.
Nada, Joan, te vienes a casa, por favor, y ya las completamos las recetas, ¿te parece?
Ok.
Bueno, Joan, un abrazo muy fuerte. Ha sido un verdadero placer. Es un gusto pasearse por esta cocina mediterránea que nos propones en tu libro. Un abrazo y hasta siempre, querido Joan.
Un abrazo, un verdadero placer. Hasta la próxima.
Igualmente. Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.